Una vez más. Y sí, una vez más. No podría haber sido de otra manera, Negrito. No podría tratarse de otra cosa. Tenía que ser justo hoy, cuando nosotros lo hacemos y Argentina clasifica octavos de final. Y parece ser que en un mundial también tiene que morirse un ícono. O quizás se debe gritar de una determinada manera, se debe jugar de una determinada forma. Se debe ser héroe o villano de una manera particular. Y por eso todo. Porque no hay posibilidad si no es escindido. Sin embargo, parece ser que muchos, Negrito, y aún nosotros, también, demostramos que se puede ser íntegros y no fugarse, y no huir, y no escindirse. Y sin embargo, eso también nos hace sentir bien. Pero, si no, ¿de qué se va a tratar? Si no, ¿qué se va a criticar? Si no, ¿cuáles van a ser los argumentos? Por eso, una vez más, y en otro capítulo de No se puede hacer más lento, quizás hoy veamos en usted, Negrito querido, que de nobleza se trata, que de integridad se trata, y sin embargo, no hay nada para criticar. Sí, para empezar a pensar o a resaltar, quizás, que de todo eso, o atrás de todo eso, también puede haber un héroe. Como uno conocido, como uno grande, pero parece no ser, sin embargo lo es, Lionel Messi.
Bueno, Magia Veneno Catupecu.
Lindo, para arrancar, ¿eh? La verdad que este tema a lo Sampaoli.
Ah, vos decís que.
Sí, este tema
tiene mucho de Sampa.
Sí, Sampa. ¿Lo bancamos acá, Sampa?
Yo sí.
¿No se puede?
Sí, sí.
Sí, yo claramente. Sí.
¿Querés decir,
aunque... ¡Marta! Ahí llegó Martita. Nunca falta, Marta, ¿eh?
Che, bueno, ¿de qué vamos a arrancar hablando teniendo en cuenta...?
Bueno, eso lo propones vos.
Ah, yo te propongo,
claro,
sí.
Ahí está.
Porque vamos a contarle a nuestra audiencia de Spotify, iTunes, Audioboom, quienes nos siguen en Facebook, quienes nos siguen en Instagram, en...
Ese podría ser tranquilamente un productor de redes.
Claro.
No, el que hable
así. En la semana.
Bien.
Después del último partido.
Bien, me gusta que
te mandé al grupo de chat de nuestro programa.
Sí.
El video del himno de Messi contra Croacia, de Argentina.
Que se agarra la cara.
Que se agarra la cabeza.
Sí.
Y te dije, Mati, dame una opinión de esto que ves.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece esto?
Claro.
¿No? Más allá de que yo tenía mi.
Tu opinión.
Mi masticada.
Claro.
Quería saber si.
Por
vos...
suerte, ¿no? Pues viste que están esos que están esperando la respuesta para pensar como vos.
Sí.
Te preguntan para saber por dónde ir, digamos.
Aunque a ellos no tienen respuesta, o si tienen.
No, no tienen. Entonces te dice,
¿vos cómo
decís,
lo ves?
Y rojo. Tenés razón.
¿Sabés que tenés razón? Y... Nada, boludo, le dolía la cabeza.
Claro.
¿Sabés que a mí también me parecía?
A mí también.
Bueno, entonces te dije, che, dame una opinión de esto, y me dijiste.
Sí.
En nuestro próximo capítulo.
De no se puede hacer
de
más
no
lento.
Se puede, te lo voy a responder.
Bien. Y le voy a poner un nombre.
También.
También. ¿Por qué no es porque sí que se llame Decisión el programa de hoy?
Ah.
¿No?
No.
Bien. Me gustaría saber qué pensaste, qué sentiste de esa imagen al verla desde tu, digamos, cabecita.
¡Pará!
¡Pará! No lo digo despectivamente.
Sí,
no,
¿sabes
no.
¿Por qué no por la palabra? El gesto, que la gente no ve el gestito que haces con la cara. Eso es. Pues bueno. Yo soy el que te lo está viendo.
Bueno.
La gente escuchando Audiobooms y Spotify no ve tu cara.
Bueno, desde tu raciocinio.
Bueno, mi humilde raciocinio.
Sí, no hace falta ponerlo.
Yo vi un tipo con una carga tremenda.
Bien.
Un tipo que no es líder y tiene que llevar una responsabilidad de líder.
Bien.
Y vi mucho pesar.
Bien.
Una mochila gigante.
Bien.
Una algo, responsabilidad enorme.
Bien. Algo que no está disfrutando.
No.
Claro. Que casi...
Le pesa.
Claro. Negro, cuando usted era pequeño... Era un niño que todavía quizás mojaba algún colchón.
Bueno.
Estamos hablando de ese tiempo.
Sí.
Algo lo asustaba.
Sí.
Inmediatamente cerraba sus ojos.
Sí.
Trataba de tapárselos, de no verlo.
Sí.
Si algo le da miedo, cierro los ojos.
Yo me tapaba.
Por ejemplo.
Con la sábana.
Para no ver.
Para no ver.
Bien. Frente a esa situación, Messi se tapa la cara, cierra los ojos. No puede ver, no quiere. Le pesa. Le están pidiendo algo que no es. Bien. Claramente es así. O sea que desde esa cabecita, como dije al principio.
¿Viste?
Bien.
Bueno, viste.
Bien. Ahora, ¿cómo ese bien que usted siente, que usted piensa, tiene que ver con esto que digo de esta manera? Que le respondo a su consulta, en la que usted había elaborado una respuesta. ¿Qué opino yo? Y yo le digo, vamos a hacerlo en el programa y vamos a llamarlo Decisión.
Ah.
¿Cómo se unen estos?
Claro, hasta ahora no sé dónde
casi
va.
Son puentes.
Sí, de Martín.
De Martín. Está claro que es un tipo que le estamos pidiendo que sea de una manera que no es. Y él lo sabe. Y él lo sufre. Lo estamos comparando... indefectiblemente y casi todo el tiempo con otro número 10 que nos tiene que dar lo mismo que nos dio otro, que le pedimos que cante el himno, que se ponga de una determinada manera, que arengue. Ahora, separemos si es líder o no, porque quizás lo sea igual, de otra forma. Pero ese Lionel Messi no se puede escindir, como sí Diego Armando Maradona. Messi es íntegro así como es. Entonces no le pidamos que sea de otra manera, que saque otra cosa, que agarre una bandera o una metralleta para la libertad. Él, en él, funciona de otra manera. Y su entorno así también. El Diego podía ser San Martín, podía hacernos ganar las Malvinas, podía hacer un gol a los ingleses con la mano.
Eso porque se podía escindir.
Claramente. Por algo podía ser el Diego del Napoli y no el del Barcelona. Por algo podía ser el 10 de la selección contra los poderosos. Por algo en las más difíciles era mejor. Porque tenía esa capacidad, esa forma, esa constitución psíquica. Porque eso los hace a todos nosotros. Cada uno tenemos la nuestra. Hay quienes pueden escindirse y quienes no. El tema pasa, Negrito, porque quienes puedan hacerlo caminan en un límite muy finito. Y quizás, a veces, transitan enfermedad. Quienes íntegros transitan un pesar sin estar enfermos, que es distinto. Pero, claro, no nos alcanza. Porque aún entendiendo esto que yo le digo hoy, Negro, igual le vamos a seguir pidiendo. Imagínese que este mensaje le llega a todos, a los 40 millones de argentinos. Escuchan esto que yo estoy diciendo acá. Sí. Que no es ningún descubrimiento, ¿eh? Es una manera
de mirar. Bueno, pero no es fácil de llegar.
Bueno, pero supongamos que lo entienden todos, como usted, ahora sí, en este momento. Sí. Sin embargo, mañana van a seguir.
¿El Diego hay uno solo?
Exactamente. ¿Por qué no haces el gol que le hizo Maradona a los ingleses, muerto?
Diego hay uno solo, papá.
¿Por qué te escondes cuando vamos perdiendo?
¿Pero qué me vení con este? ¿Sabés lo que era el Diego?
Claro.
El argentino es así.
La sociedad es así.
Sí.
Y en contraprestación a eso, necesitamos hacernos visibles. Entonces, tenemos que animar el mundial, ser una hinchada distinta, mostrar cosas diferentes por las que muchos se fascinan. ¿O no me va a decir que vienen un montón de rusos, anglosajones o americanos a la cancha de Boca a ver de qué se trata esa fiesta?
Sí.
Y se quedan maravillados. Mirá cómo se vive el fútbol. Mirá la pasión que tiene adentro. Y nos quieren hacer sentir que tenemos que ser el Barcelona y jugar como Pep Guardiola. Ojalá pudiéramos, pero con este sentimiento, Negro.
Claro.
Con esta sensación, con esta manera de transitar el fútbol. Y aún así, estando en desacuerdo, hoy Argentina clasifica a octavos del final del Mundial de Rusia y nos ponemos a llorar igual. Nos emocionamos igual, porque nos mueven otras cosas, Negro. Ahora, si de decisiones se trata, Negrito, claramente está que héroe no se puede ser si no podés escindirte. Y esa se la dejo para que en el transcurso de este queridísimo programa que transita submarinamente profundidades, a través de quienes vengan, Martín, Patito Sin Fila y demás,
sí,
entendamos de qué se trata nuestra decisión.
Rockin' on, mama, 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 rockin' on, mama
con una casi, diría, sonido a batería de Phil Collins, pero con otro tempo. No podía ser de otra manera, no podía ser en otro capítulo que no fuese frente a una clasificación mundial.
¡Ultra violento!
Sí, así.
¡Ultra violento!
Y vestido de punk.
¡Ultra violento! ¿Se dice que Martin vestido de punk?
Es el señor Martin Leguizamo.
¡Dale, Martín! ¡Uno, dos, ultra violento!
¿Cómo andan?
Bueno, qué raro esto, ¿eh?
¿Le parece?
No, digo porque tiene un ritmo que usted en su, digamos, andar y conllevar. No es de hacerlo de esta manera.
No, es verdad.
Ahí está.
En los 80 fui punk.
No.
Y fui de esos que cantaba Luca un pseudopunquito con el acento finito, quiere hacerse el chico raro, torce la boca y vuelve al grano. Bueno, era un poco así.
¿A usted era así?
Y era lo que daba.
Mira.
Era lo que daba. Me pintaba remeras que decían The Boys Don't Cry, The Clash.
Metía gomina para arriba los pelos y eso
rapado,
no.
Rapado a uno, tiradores.
Ah, pero ¿qué pan rapado a uno? No existe.
¿Borcegos?
Borcegos.
Un skinhead era.
Un pan.
Estaba cerca.
¡Claro! Me daba más skinhead.
Y cantaba Dead or Glory de Clash.
Mira.
Y escuchábamos Sandinistas, escuchando a Clash, como decía Charlie.
Ahora, ¿por qué pasa por acá hoy el ritmo?
Porque el inicio del punk, y se va a reír el negro.
Es que, a ver, firulete.
El inicio del punk fue en 1808. Toma. 1807, 1808 en Argentina.
Bravo.
Pero pará, si el movimiento del punk se inventó en los 80.
Todavía no existía la Argentina. Era un alma colectiva que se separaba, pero que buscaba una identidad y comenzaba. Había personas como Beresford, Whitelike, Redford, que inventaron una invasión en un dominio español, en una tierra que no era ni inglesa ni española, que era nuestra, en un suelo argento.
O sea, usted me está hablando de la conquista inglesa.
Los dragones colorados, que esto le gusta, a esos artículos le gusta al negro, cuando teníamos un dragón colorado que pelearon en Escocia, que pelearon en Estados Unidos, que pelearon en Cuba,
sí.
Quisieron venir a suelo argento.
Ah, lo
quisieron
intentaron.
Desembarcar por acá cerca.
Mirá.
Por Barrancas de Belgrano, por Barrancas de la Boca.
Mira.
Y no pudieron. Porque surge el movimiento punk de una manera fuerte con las milicias civiles.
¿Los punk les dicen que no?
Los punk. Que no tenían bandera.
Ajá.
Que después escribirían en las banderas. Porque nosotros los argentinos nos gusta escribir en las banderas.
Pero pará, ¿los punk, eran nuestros o eran de...?
Éramos, ¿no? Eran nuestros.
Claro.
Eran nuestros.
¿Nosotros inventamos el punk?
Nosotros lo inventamos.
No, pará, de verdad, decile algo, boludo, de verdad.
No, pero no es casual que sea a través de los ingleses también.
Exactamente.
No es que se dio en la conquista española.
No, está bien.
Nosotros estábamos en un virreinato español.
Ajá.
Y no éramos españoles.
Bien.
Vivíamos en una paz colonial que no era nuestra paz.
Bien.
Y llegaban los ingleses.
Esa yo creo, mire lo que le voy a decir.
Lo escucho.
Esa pequeña cosa que acaba de decir,
sí,
define a la argentinidad.
Totalmente.
No somos lo que deberíamos ser.
Totalmente.
Bien.
Y estos personajes que dijeron, a ver, nos invaden nuestra paz. Tenemos españoles y caen estos ingleses a invadir nuestro territorio, que no es nuestro todavía.
Ajá.
Merecen una resistencia, merecen un dos ultraviolento, merece que no nos defiendan los españoles, porque los españoles le tenían miedo y los tenemos que defender nosotros con lo que tenemos, con aceites, con alfileres de gancho. Es como un círculo, ¿ves cuando pone un círculo y se pone una A de anarquía y esa A rompe los bordes y sale?
Sí.
Al romper los bordes, esa A rompe el imperio español, rompe el imperio inglés y está pidiendo libertad propia.
¿Me deja decirle algo?
Por favor.
¿Me deja meter una cucharita?
La que usted quiera.
En este círculo completo,
sí,
hubo merecida una decisión.
Por eso lo traje.
Mira la puta.
Por eso lo traje. Usted es un faro. Que ya, guía.
Bien, eso me gusta.
Media,
eso me gusta.
Usted es un faro que guía. Entonces yo adecuo
bien,
lo que voy a hablar,
claro,
con lo que usted trajo.
Bien, me gusta eso.
Usted guía, vamos por este lado. Dedo de San Martín, lo dijo usted.
Bien. Y entonces, rompen, escinden ese...
Le voy a hacer que escuche un poquito esto.
A ver. Ah, ¿lo dice en la letra también?
Mis drugos al ataque. Viene de Bocha, de La Naranja Mecánica, y Martín Thompson, Martín Rodríguez, no Tinti Limón, sino el amigo Martín Thompson, José de Álzaga, Belgrano, dijeron, somos drugos, tenemos una anarquía en este momento, salimos a pelear contra estos tipos, vamos a tirarle con aceite, con piedras, vamos a tirarle con lo que tengamos. Si la milicia española no actúa, y los ingleses se desfilan pavoneando por ahí, todavía Diego no estaba que tiró un barrilete cósmico, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros desde las barrancas viejas de La Boca tenemos que salir a atacar. Y sonaban los violadores. Los violadores iban marchando tocando esto mientras los ingleses marchaban con sus vestimentas coloradas.
Tiene gran ritmo de marcha el punk.
Obvio. Y si ponemos el temita 2,
ah, mierda.
Esto es lo que cantaban los hombres en ese momento. Escuche. Escuche, paro, para usted.
A ver.
En ese momento, Juan José Castelli escribió en su diario El Comercial, que era censurado y era el primer fanzine punk del momento, lo siguiente.
A la mierda, trajo un net.
Sí.
Mierda.
Tenemos que incomodar a lo establecido. Bien. Si no es punk. Tenemos que secularizar la religión.
Bien.
Por ejemplo. Apuntemos una actitud colectiva que sea la nuestra y no la de ellos.
Bien.
Acabemos con los dogmas que propone el imperio español y lo que traen los ingleses. Hacer nosotros, dijo. Mire qué buen lema para una bandera. Hacer nosotros. Y ese hacer nosotros estaba pintado en la calle, porque había grafitis. Acuérdese cuando le conté la vez pasada...
Ya había grafitis.
Acuérdese que la vez pasada le conté
sí.
que utilizaban frases de Spinetta para escribir sí. y que Mariano Moreno le escribió. Y ella le dijo, no me escribas la pared, quiero estar entre tu piel. Entonces le borraban lo que escribían. Ellos en las pequeñas banderas escribían esas consignas. Por eso San Martín divide la bandera en dos y pone Ejército de los Andes. De ahí nos gusta escribir los renglones de la bandera, y por eso nuestra bandera tiene renglones.
Lo mejor es que lo aplauden y no terminó. Bien.
Castelli decía,
a ver,
aprovechemos este momento para rechazar los dogmas.
¡Vamos, Castelli! Bueno, si me deja meter una cucharita más.
La que usted quiera, por favor.
Si de religión se trata, romper con el dogma es una clara señal de poder escindir el saber para no aceptar lo absoluto.
Exacto.
Y ser un fanático.
Exacto.
Que ahí andamos mal.
Entonces, imagínense, usted va caminando conmigo y con el señor negro y el chino.
Sí.
En ese momento nos transportamos y lo sumamos a Martín.
Una vereda ancha tiene que ser para que entren los tres.
Pero imagínense,
por el chino.
Y estamos caminando sí. por lo que era la calle Junín.
Mira.
La calle Paraná.
Ya estamos.
La calle Uruguay.
La
manzana histórica
sí.
recorría ese momento. Y por ahí marcharon los ingleses. Ah. Y por ahí romper los dogmas empezó a atacar y a resistir y a reconquistar Buenos Aires. Pues teníamos Buenos Aires.
Nada más.
Nada más. Y ellos llegaron hasta ahí.
Claro.
Y nosotros estamos mirando como pasajeros extemporáneos ese momento.
Dice usted, ¿no lo estamos masticando?
Para mí lo estamos observando. Somos pasajeros.
Simplemente.
Somos pasajeros que caminamos esas tintas, caminamos esos colores. Vemos como el punk aparece en su momento. Ese punk que después los violadores van a cantar.
Sí.
Somos latinoamericanos, en una voz ultraviolento. Y este tercer temita que se llama Ellos Son, que somos nosotros.
A la mierda, a ver, ahí estamos nosotros. Otra marcha, ¿eh?
El punk marcha.
¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas multiplicas aquí no odias. Si hay esperanza, no
Piense que había dos ciudades protagonistas.
A ver.
Montevideo y Buenos Aires.
Mierda.
Y punks de 22 años, de 23, se armaban para buscar un nuevo paradigma que más adelante sería la libertad. Pero ubiquémonos bien en ese momento. Ni Imperio Británico ni Imperio Español. Hacer la nuestra. Más de una vez en fútbol, usted que conoce mucho,
sí,
pensamos, ¿qué es hacer la nuestra?
Sí.
Ser nosotros.
Morir con las botas puestas.
Entender cómo poder tirar paredes entre pares para lograr una identidad.
Sí.
Es un poco eso lo que empezaban a pregonar estos hombres que decían, no queremos los dragones rojos.
Hasta un funcionamiento que nos identifique.
Esa es la palabra. ¿Cómo vamos a funcionar? Y va a pasar un tiempo largo para que estos punk lleguen a la noche el 22 de mayo de 1810. Pero para hacer ese funcionamiento va a haber que escribir muchos renglones de banderas.
¿Por qué esa fecha?
Porque el 22 de mayo es cuando se logra consolidar una primera democracia, un primer cabildo abierto, donde se sentaron todos y dijeron, no queremos más al virrey Cisneros.
Bien.
No queremos más un dominio. Si nosotros pudimos reconquistar Buenos Aires, pues éramos Buenos Aires.
Sí.
Pudimos reconquistar Buenos Aires sin España. Pues nosotros expulsamos a los ingleses sin que España nos ayude.
Bien.
Encima, Fernando VII ya fue capturado por Francia. Francia la tendremos la semana que viene, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos Francia, Inglaterra y España. ¿Y nosotros qué somos? ¿Cuál es el círculo? Es la anarquía que sale. Es como bien usted dice. Empezamos a hacer una escisión de territorio.
¿Y se les ocurre ponerle nombre?
Primero va a ser Buenos Aires.
Ajá.
Argentina va a ser mucho más adelante, ajá, cuando se funde el Estado Nacional en 1880, utilizando algo que Juan de Garay decía, que era en latín argentín, que quería decir mar de plata, o sea, mar con riquezas. Recién en ese momento. Por ahora seríamos Buenos Aires, dejaríamos de ser el virreinato y pasaríamos a ser una ciudad-estado, que después traería un montón de problemas con unitarios y federales y se terminarían peleando estos punk, como sí, en el mayo del 68, que esos rebeldes se volvieron empresarios.
Ahora, con todo esto que usted relata y contemporiza bien, me hace pensar en que, mire qué jóvenes que somos, que casi podemos tocarla, esa historia que pasó hace poco. Podemos observarla, como usted dijo. Ahora, eso también me hace pensar en que, ¿qué pensarán aquellos que tienen miles de años de constitución previas a ser? Digo, culturas milenarias como la China,
por ejemplo,
donde ellos pueden hablar de esto que usted está relatando hoy hace miles de años atrás.
Exactamente.
¿Qué diferencia? ¿En qué silla estamos sentados unos y otros?
Y nosotros estamos en una silla que fue netamente jacobina. Nosotros tuvimos que esperar que el señor Juan Jacobo Rousseau escribiera el contrato social, que sus seguidores provoquen la Revolución Americana en 1776 y que después se produzca una bifurcación con la Revolución Francesa en 1789 y la nuestra en 1810. Imagínense todo el rock and roll que pasó en esos momentos.
Yo creo que ahora estamos más confundidos que antes.
La confusión es general, ¿no?
Porque hoy, como la información es tan tangible y rápida, y uno puede estar acá y en la China al mismo tiempo, que eso antes no sucedía, nos confunde aún más. Porque cuántas veces escuchamos la frase, nosotros queremos ser Barcelona y recién empezamos.
Ahora, qué avanzado, ¿no? Esos tipos.
Y sí.
Vos te pones a 200 y pico de años después a escuchar eso y... una bocha años luz, ¿no?
Y sí.
Y usted fíjese, Foucault, que hemos hablado, lo hemos sentado acá en la mesa.
Sí.
Más de una vez decía, jóvenes héroes, salvemos la violencia. Hoy hablamos en un viaje que tuvimos, bien, de héroes y valentía. Entonces esa violencia que habla, no es solamente la violencia de pegar, sino es una violencia de un cambio mental, ¿no?
De sentido.
De sentido, de decir, bueno, se nos fue la paz colonial, pero queríamos la paz colonial. Llegan los ingleses, ¿qué vienen a hacer acá? ¿Y los españoles dónde están? Es momento de levantar nuestra bandera, escribir en los renglones y poner el sol, por ejemplo. Y ese sol a qué apunta, a ser nosotros, con nuestras antinomias, con nuestros errores, con nuestros botines, con nuestras charlas y con dos nombres, ¿no? Que forman una identidad.
Claro. No hay mayor identidad que la del nombre que a cada uno le ponen, ¿no?
Exactamente.
Pero para ser recordado así.
Totalmente. Y uno hace mucho con eso que nos hacen hacer también.
Usted dice, nos entregan una vestimenta y después nosotros la vamos cambiando.
Mi padre a veces decía, vas a tener que hacer mucho con lo que haremos de vos, ¿no?
Y es ¿esa es le tiraban intenso. De chiquito?
Y me tiraban esa.
Claro, así terminó. Así terminó.
Con la verdad, ato todo.
Claro. No. ¿No es que le tiraban una, anda a comprar los alfajores, no, Jorgito?
No. Arranca Carlito Balá.
Claro. No. Claro, era difícil poder caminar en ese momento.
Pero usted podía ver también Tom y Jerry, por ejemplo, Los Tres Chiflados.
Yo elegía ver El Zorro.
Bien.
Bueno, y elegí a ver Batman. Pero mi viejo me llevaba al cine y me decía, hoy vamos a ver Un puente sobre el río Kwai. John Ford, 11 años.
¿Te acordás el capítulo que hablamos de Batman y el zorro?
Sí.
Este era el zorro, miraba el zorro. ¿Usted quería ser el zorro o querías...?
Yo quería ser Batman y el zorro, y Filiol. Siempre me llamaron las capas.
¿Viste? Ahí, con razón.
Bueno... Ese es un gran ejemplo de lo que intentamos nosotros, íntegros, tratar de jugar a la escisión. Los chicos lo practican indefectiblemente, o sus hijos no se disfrazaban.
Sí.
Los míos también. Es más, hay una etapa que te piden disfraces. Vos lo llevas a la juguetería y te dicen, quiero el disfraz de el hombre astronómico. Bueno... Y se lo ponen y lo usan y se creen que son esos por un ratito.
Sí.
Se están escindiendo.
Yo le cuento una cosa. En la época de la colonia ya se jugaba a disfrazarse.
A la pelota.
Pocos juegos. Mirá. Uno de los pocos juegos era disfrazarse de piratas, disfrazarse de romanos, de caballeros feudales. Y se jugaba a eso en las calles.
Claro.
O sea, no había figuritas, no había nada. Jugaban a ser piratas, a ser caballeros, a ser hombres de Napoleón, por ejemplo.
A ser superhéroes.
Superhéroes de ese momento.
Claro.
¿Quién no ha querido ser San Martín en ese momento, escuchando a los violadores?
Cuando actuamos en el colegio,
sí.
No nos tocaba ser de Frenchy Beruti,
sí.
Por ejemplo, entregando escarapelas.
Sí.
Bueno. Que en verdad no entregaban escarapelas.
Bueno, digo, eso nos historia, hacían hacer. ¿No? No.
Se lo voy a contar porque es parte de este momento.
Ah.
Ellos eran Sid Vicious y Joel Strummer de The Clash.
Me gusta porque me tocó hacer eso una vez. Y yo entregaba escarapelas como un boludo y parece ser que era Sid Vicious.
Totalmente.
Ahí está, a ver.
Y sabe que tanto Frenchy Beruti se vestían de una manera extravagante. Usted me la dejó servida.
Mirá vos. Mirá lo que me vengo a enterar ahora después de 35 años.
Usaban tacha.
Hubo tres personajes que se vestían de una manera muy rara. Narciso Laprida, mire qué nombre.
Para un delantero. Narciso Laprida, win derecho... No, goleador.
Hubiese sido, pero en Europa jugaba ese.
Narciso Laprida, que fue el presidente de la Junta que da la independencia el 9 de julio.
Mira vos.
Usaba, lo que cuentan en el momento, usaba prendedores,
bien,
sacos verdes opacos y se rompía los pantalones en forma de desafiar a lo establecido. Si ese no es un punk, señores, ¿dónde está? Y Frenchy Beruti eran hombres que también usaban prendedores. Clavaban alfileres, porque no tenían charreteras, porque no eran militares. Bien. Tenían tatuajes, fueron los primeros que usaron tatuajes.
Me está jodiendo.
Tatuajes de marinos, y repartían armas. De hecho, les decían los mecheros, porque disparaban y se les prendían fuego los ponchos que usaban, para asustar a los que venían.
Ahora, ¿por qué no me disfrazaron de eso?
No, bueno, pero vos eras eso, pero no
sí,
lo sabías.
Sí, pero ¿por qué no me lo hicieron hacer así? ¿Por qué no hacemos el 25 de mayo en el colegio nuestro, con nuestros chicos,
con los violadores,
y hacemos así?
Es que hay un relato que no convenía contar.
Ah.
Hoy hablamos de dogmas, hablamos de decisión, y la historia está, ¿cómo dice usted? Dígalo.
Claro. Homogénea.
Homogénea. La historia conviene contarla de una manera.
Claro.
La historia de Mitre.
Como la religión relato. Nos tienen que dar un dogma, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Entonces,
la historia también.
Claro.
Obvio. Por eso estos muchachos evitaban el dogma, secularizaban la idea de dogma. Eran punks de su momento. Por eso Strummer habla justamente de estas secularizaciones, de estos momentos raros donde empiezan a escribir. Tanto Vicious, que no era un virtuoso escribiendo, pero Strummer sí en Clash, planteaban esta situación de cambio, esta situación de nuevos paradigmas, hasta que llegó un momento y decís, bueno, crecimos, dejamos el pantalón roto y pensamos de otra manera.
Déjeme tomar un término suyo que acaba de dar.
Dale.
Para hablar del virtuosismo. Porque Como no podía ser de otra manera, negro, en otro capítulo de No se puede hacer más lento, el señor Martín Leguizamón, con su virtuosismo, nos pudo hacer ver, usted que decía, de qué se trata la escisión, en un ejemplo más concreto y más llano que el punk. Ahí está el ejemplo de la escisión, en alguien que se está rebelando ante algo, que quiere algo distinto de lo que supuestamente debe aceptar. Pero ojo, debe transitar esa línea que le dije, límite y finita, para jugar a eso, aún como si. Y me disfrazo, hoy de Batman, mañana de Robin, de Superman, y trato de vivir esa sensación de poder ser ese. El tiempo nos va haciendo entender que en realidad ese no podemos ser, somos este que está abajo del traje, del disfraz. Y esa referencia termina formando esa homogeneidad o no. Cuando ese chico se perdió en ese juego y terminó creyendo casi completamente que era un superhéroe, pudo empezar a clavar banderas en diferentes islas y así escindirse. Cuando no sucede y seguimos jugando, haciendo conciencia de que somos el de abajo, eso se transforma en homogéneo. Y no hay islas, hay solo un territorio completo. Y Messi.
Bien.
Y Messi.
Mira cómo ataste.
Es ese.
Ah.
El que jugaba a ser Maradona.
De chiquito.
Pero era Messi. El que jugaba a ser el zorro, pero era Messi. Entonces, no le pidamos que sea el del traje del superhéroe, porque él es Messi. Entonces, ahí, recién ahí, se les va a caer el libreto a todos, negro. Mire cómo dejó de funcionar el periodismo de este querido país. Y se hizo bandera. Por eso, como cierre, y como todo tiene que ver con todo, querido Martín Leguizamón, voy a decirte que días previos a este encuentro que se vivió hoy, en el que ganamos 2-1 a Nigeria y clasificamos a los octavos de final, yo hice un Twitter y posteé una entrevista que le hicieron al señor Ángel Di María, en el cual cuenta su historia de vida. Y puse, lugares desconocidos, coma, películas completas. Quien lo lea, quien entienda, quien se dé cuenta de qué se trata, entenderá que no hay partes, hay un todo para entender, negro. Como hace Martín cada vez que viene, a hacernos entender de todo un poco, pero con una historia en particular. Por eso son curvas del tiempo. Aquello pasado es presente, porque si no sería solo pasado o solo presente. Sin embargo, hoy conviven con nosotros esos 1800. Por eso había punk allá y acá. De eso se trata, seguir escindiéndose. We'll be right back. casi, casi, negro, casi, casi con un pie en el avión.
Y, pero ahora...
Casi, casi, ¿eh?
Pasamos, este tipo debe estar contento, yo sé lo que te digo.
No sé. ¿Viste? Ya está cantando.
Sí, ¿eh?
No sabe el himno. Primero desafinado le sale. ¿Qué es el himno de México?
Claro. Grande, muchacho, qué alegría.
Menos mal, ¿no?
Escúchame, ¿no viajaste a este mundial como el último?
No.
¿Por qué?
Claro. No, te pregunto si no vas a ir.
¿Desde lo organizativo?
No, digo desde 28 mango el dólar, qué sé yo.
Bueno, pues ya está.
No, pero escúchame, algún culo va a sangrar.
Siempre paga otro. Pero paga.
Ah, no. Mientras sea el mío.
Qué poca vocación de pago siempre, ¿eh?
Sí.
Ahora, no sé que la vida me dio. A ver. La verdad que la vida.
Bien, ya lo metemos en tema.
La vida me dio. Para esto que estamos hablando de los pagos.
Bien.
Un hermano sólido. Gracias a Dios.
Bien. Yo pensé que iba a decir algo de usted.
Claro.
No. En esas cosas, la verdad que me apoyo en ese pilar que tengo al lado.
Bueno. Siempre hay que tener una espalda.
Claro, correcto, correcto. Bien. ¿Cómo anda, muchachos?
Bien.
Qué bien que están saliendo, la verdad.
Pero no salimos.
Pero si está grabando, se están grabando.
Ah, bueno, por eso les digo... No, pero yo escucho la grabación.
Bien.
Ah, online.
Bien.
Correcto.
Claro.
Claro. Correcto.
La verdad que hoy no podíamos tratar el tema de otra cosa, ¿no?
No.
No, porque vos fijate que el mundo entero está hablando de nosotros.
¿De nosotros?
De la clasificación.
Correcto.
Ah, claro.
Ya el diario. Claro. Las revistas.
Bien.
Los portales.
¿Mañana se vende más?
Mañana se vende más.
¿Ve?
Mañana se vende más.
Bien. O sea que para usted también es un beneficio, digamos, económico.
Correcto, correcto.
¿Usted el gol de Rojo lo gritó por el lado económico particular o lo gritó porque es argentino?
Correcto. 2 minutos antes le dije a mi señora, cancela todo. No vendemos nada mañana.
Claro.
Se cae todo a pedazo. La recesión nos está tocando.
Y el gol de Rojo cambió todo.
Gol de Rojo.
Anda al súper.
Bueno.
Ahora, para usted también, este muchacho, el que nos dirige, San Paoli. Pasó de ser un héroe que era un villano.
Mire, yo le voy a ser sincero, señor.
Bien.
San Paoli, en estos momentos...
Sí.
Lo tenés que dejar.
Ah.
¿Entendés?
¿Y qué le ibas a sacar?
No, porque...
Claro.
Era para pegarle una patada en la cabeza, como le dieron a los croatas, a los pibes estos.
No, eso no está bien. Eso no está bien.
¿No está bien?
Vos
te voy a hacer una consulta.
A ver.
Vos estás en la cancha.
Sí.
3-0 abajo, Argentina se está quedando afuera, gastaste 10 calinas...
¿Qué tiene que ver?
Bueno, ¿y?
Y viene un croata y te dice... Estás afuera.
Ah, te carga.
Te carga con un gestito, así con la mano, como diciendo, estás afuera.
Correcto. Te hace la mano que va, viste, te pone recto todos los dedos y te hace para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro.
Claro. Y los brasileros diciéndote, Mascherano, o Di María... Messi, chao.
Claro. Exactamente, ¿qué haces?
Vos estás en la tribuna, pagaste $500 en la entrada.
Correcto.
Y este croata...
Multiplicá 500 por 3 son 15 luquitas que te gastaste en una
entrada. Y el croata te hace con la manito, estás afuera.
Diciendo, pagaste al pedo 10 lucas, ¿verdad? Abuelito, te dice, ¿qué haces?
Bueno, en ese caso podría compartir la alegría del croata, por ejemplo, que también gastó 10 lucas.
Decirle bien, buen ganador.
Bien, la verdad.
No, lo tiene que matar.
Intercambia la camiseta con el croata.
No, ahí te digo.
Sí.
No, ahí. Me ¿Me entendés? Porque ahí está lleno de cámaras.
Yo estoy mirando la situación. Sí.
Tengo mis informantes, me dijeron, mira, negro.
No lo van a dejar llegar con estas ideas.
Vos metete por acá y hacelo bajar al sótano.
¿Pero dentro de la cancha?
Correcto. Claro. En el sótano no hay cámaras.
Ponele. ¿Y que el croata va?
El croata va.
Y ahí le hacen la emboscada.
Ahora imagínate cuando agarremos a los franchutes allá.
Claro, los tipos son correctos.
No, pero los franchutes, vos calculás que el francés viene el perfume de Francia.
Sí, claro.
Y cuando se baña, la roña.
¿Cómo no se baña?
Correcto, pero con los perfumes.
Ya hay quilombo con Francia, que no somos los con Francia, si nunca tuvimos en roña, le decimos.
No, yo te digo que va a terminar mal. Tengo que llegar porque yo te digo una sola cosa.
Sí.
Nunca ni un partido que yo he jugado, ni un partido que yo he visto,
sí.
Cuando pierde el equipo al que yo pertenezco, nunca terminó las cosas bien.
Es verdad, eso es verdad.
Somos muy, 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 muy malos perdedores.
Sí, eso es cierto.
Eso es verdad.
Eso es cierto.
Entonces,
¿cómo?
Y les quiero aclarar una cosa.
Sí.
Para, viste, poder ir.
¿Se emocionó?
Empecé yoga.
Muy bien. O sea, ¿se está preparando para ir al mundial?
Correcto.
Haciendo yoga.
Correcto.
Pero el mundial estaba en juego. ¿Cuántas clases de yoga fuiste?
Y estuve yendo 6 por día.
¿Sí?
Llevo 7 días, 7 por 6, 42.
42 clases de
yoga. Clases de yoga hice ya.
Bien, va bueno, preparado, hizo una pretemporada.
Debe estar tranquilo.
Correcto, porque también el día de mañana voy a hacer un San Paoli chiquitito.
Muy bien. Qué lindo.
Me casé ese.
Qué lindo, me casé ese.
Usted ya está pensando en el futuro.
Correcto, bien. Ahora deja que los pibes hagan su camino, ¿me entendés?
Bien, usted se suma cuando lleguemos a Boca, digamos.
Correcto. Por el hecho de llegar.
No.
¿Me seguís?
Sí.
El hecho de decirle, ahora te doy el espaldarazo que te falta.
Bien.
Ahí está usted.
Ahí está
correcto.
Usted.
Correcto. Siempre un oído tenés que tener.
Mi pregunta.
La oreja te la pueden poner.
Sí, esa siempre. Sí, esa siempre.
Y cuando van, viste, yo lo que le quiero. Viste, ahora es todo. Pero después cuando las cosas se van poniendo más serias.
Sí.
Cuando las cosas van aumentando el carácter, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque existen las miserias.
Bueno. Bien. Sí. Ahora, José, sí. Dos preguntitas tengo para, digamos, ya sí. Saber su parecer, que ya sabemos que está con un pie arriba del avión.
Correcto.
Por un lado, digamos, nos clasificamos.
Correcto.
Y usted va a unas instancias, digamos que no hay
definitoria.
Correcto.
Si pierde a casa,
claro.
Eso es de un pensamiento de un tipo como, ¿cómo te puedo explicar? Ese pensamiento, yo una vez le pregunté a Bilardo, ese pensamiento,
ahí está. Me
dice, ese pensamiento es piedra.
Muy bien.
Pero,
o sea, usted va a Rusia pensando en la final.
La final, claro.
Yo voy a ver los 7 partidos.
Bueno, faltan 4.
Me faltan 4.
Bien.
Voy acá y 4 voy allá.
Bien, claro.
¿Me entendés?
Ahora, ¿hay algún pronóstico?
Mira, no. Hoy, lamentablemente. Viste, no sé si ustedes lo vieron, que hay un gatito dando vuelta que se mete en la caja de los equipos.
Sí, había dicho que ganaba Nigeria.
Bueno, matamos al gato hoy.
Bien.
Está bien.
Ahí está bien.
¿Me entendés?
No, concretamente.
No por el hecho de matar.
Los animalistas.
Un escopetazo a la caja.
Cuando el gato se fue.
Correcto.
Claro, ahí está.
Pero lo que tiene que tenerle fe. Y después, una vez que termine todo este... Vos me hiciste una pregunta, que era mucho, no me la acuerdo, pero más o menos quiero ir para el lado de lo que vos me estabas preguntando.
Bien.
Vos primero lo tenés... En este momento hay que sumar.
Bien, claro, bien.
Es una competencia de 7 partidos.
Bien.
está un país atrás de esta competencia, entonces vos lo tenés que dejar.
Bien.
Ahora, en el momento que el árbitro pitó,
sí,
y terminó todo,
la final,
correcto,
sí,
te metes en el vestuario,
sí,
y empezás a las piñas.
¿Cómo? Con San Paoli.
Con San Paoli, campeón del mundo.
Ah, si gana la final, usted lo caga a piña.
Hay que matarlo.
¡No!
Sí, señor. Porque en estos momentos no puedes inventar nada.
Ah.
¿Me entendés?
O sea, usted...
Bilardo, para poner una línea de tres en el 86.
Sí, señor, es, sí, verdad.
4 años estuvo, hermano, probando. Que lo querían matar acá. Le dijeron, vámonos 2 meses antes porque si no nos echan.
Es verdad, claro.
¿Me entendés? Y después me vienen a hablar del fútbol lírico.
Mira, ya engranó.
¿Por qué se enoja? No puede tener su opinión sin enojarse.
¿Quién habla del lirismo? ¿Un gambetita a la torre?
¡Correcto! ¿Cómo me conocés, hijo de puta? ¡Parece mi hermano!
O sea, usted va a Rusia a abrazarse con Ruggeri. Claro.
Es increíble, es increíble. Pero vos la, yo la pienso y la dice él, boludo.
La última que tengo para José.
Sí, correcto.
Se lo encuentra, por él, mañana sale a comprar el pan.
Correcto.
Y se encuentra en la panadería al señor Caruso Lombardi.
Gracias a Dios trajiste este tema a la conversación.
Bueno.
¿A Caruso?
Sí, cuidado.
¿A Caruso?
Sí.
Te soy sincero en esto, ¿eh?
Bien.
En esto te digo que yo lo estoy... Yo empecé a ir a esos lugares a ver si me lo cruzo.
Ah, ¿usted salió a ver si se lo cruzaba?
Correcto. Ah. Pero vos no podés ser tan basura.
Upa.
Tan bien. Vendedor de humo, ¿me entendés?
Bien.
No podés inventar historias que no son verdad.
Bien.
¿Me entendés?
Sí.
Porque te vamos a cagar a trompadas. Eso es lo que hay que decirle. Tiene un país en contra, Caruso.
Usted dice que pasó de ser el
que pedíamos todo para la selección.
El tribunero.
Exactamente.
A odiarlo.
Exactamente. Porque no es momento. Vos tenés que saber. Vos sos inteligente.
Sí.
¿Me entendés? Vos las cosas, sí, las tenés que hacer. A no ser que se te salga la cadena.
Claro.
Que no es lo que aconsejo.
¿Qué aconsejo?
Muy bien. En el momento de la situación.
Sí.
No podés hablar de esa manera.
No, claro, estoy de acuerdo.
¿Entendés? Porque afectás a estos pibitos que, pobrecito, están mal del cerebro.
Los jugadores.
Correcto. Están mal, están tristes.
Sí.
Entonces, viste, es traerle más quilombo. Ahora yo te digo una cosa, acordate lo que yo te voy a decir hoy.
A ver, sí.
26 del 6.
Del 2018.
Correcto. Que sí. Hace 7 años que descendió River, no sé si te acordás.
Qué lindo.
Sí,
qué lindo.
Estos pibes,
sí,
se van con la Copa del Mundo.
Bueno, esperemos. Lo único que le voy a pedir,
sí, querido,
es que podamos de alguna manera comunicarnos con usted, corresponsal en Rusia.
Sí.
Y tenerlo en el programa,
por favor.
Sí, sabes que hay 6 horas, pero o sea, a esta hora serían las 4 de la mañana.
Ya es de bueno, día en Rusia.
Es de día.
Claro.
Pero es el mi hija me dice, vos mirá lo que me dice mi hija, que hoy casi antes del partido me dijo esto. Y...
A ver, no lo dejó disfrutar.
No me dejó disfrutar, ya caliente viendo el partido, las nenas llorando antes de empezar.
Ya, todos llorando, pero siempre.
Sí, mi señora me dice, pero bueno, lo que pasa es que vos contestás mal. Siempre contesta mal.
Claro, ¿y qué le dijo su hija?
Mi hija me dice, ¿sabes, pa? Que Rusia para mí no me gustaría conocerla nunca. Ajá. Y la verdad que no entiendo cómo va, pues, la verdad no me gusta. Digo, discúlpame, ¿no?
Claro.
¿Por qué me está diciendo todo esto?
Claro.
Yo voy ilusionado, voy...
Aparte, pero antes de empezar el partido.
Correcto. Me dice, ¿sabes por qué? Yo no, ¿por qué? Ahora sí. Porque no tiene noche.
Uy.
Uy. No, agarré la mesa.
No.
Sí. Saqué el mantel de golpe, voló todo encima.
Bien, había mantel.
Había mantel.
Bien.
Le digo, pero ¿por qué me decís no? No, no, a mí me gustan los lugares donde hay noche.
Claro.
Es todo de día.
Claro,
es
claro.
Como que estás siempre tomando el té.
Claro.
Es siempre tarde.
Claro, claro.
¿Entendés? Pero bueno, le voy a decir la frase de hoy, por favor.
Muy bien, no, vamos. Violines.
Violines.
A ver la frase. A ver. Hoy es un día histórico, ¿eh? Sí. Ah, es con himno.
Bueno.
Bien.
Que no exista. Que no exista una buena razón para quedarse. Es una buena razón para marcharse.
Muy bien.
Bueno, le voy a traer, hablando en serio, le voy a traer un par de reportajes que ya tenemos allá arreglados.
¡Qué bueno, muy bueno!
Así que quédese tranquilo que le vamos a traer toda la data.
Bien.
Así lo podemos un día poner al aire.
Bien, bien. Lo que... Sí.
Y bueno...
No, no se emocione.
Sí, tranquilo.
Vaya, pues, disfrútelo. Vamos a estar desde acá.
Sí.
También.
Corresponsal exclusivo José Correcto.
Claro.
Para no se puede.
En el Mundial de Rusia 2018.
Claro.
Bueno, José, que la pase lindo. Pórtese bien. No me haga macanas.
No, tranquilo.
Y la verdad, que si de recuerdos y fútbol se trata, y de hermanos también, sería todo un honor que me traiga la copa.
Bueno,
un abrazo grande. Chao, viejo.
Chao.
Se emociona, hay que tener cuidado.
Ahora, negro, más allá del fútbol, más allá de lo que significa un mundial, no nos termina de, digamos, hacer sentir exitosos o no aquello que podemos lograr. Digo, si salimos campeones, es un éxito. Estos jugadores también pesan con eso. Porque si se iban en primera ronda era un fracaso total.
Sí.
¿Cómo esta generación se va a ir así? Siendo quien es. Bueno, quizás para conseguir esas cosas, y en este ejemplo lo tengamos, que es cercano y que es sentido, podamos entender, negrito, que para lograr esas cosas no necesitamos grandes individualidades sumadas una al lado de la otra para conformar un equipo completo, porque eso también es lo que nos pasa. Tenemos 11 figuras y le pedimos que nos la traigan, si son 11 figuras. Ahora, esas 11 deben conformar un equipo, y eso es lo que cuesta, porque aquella campeona del mundo que nos arrebató la final en el 2014, la Alemania, no tenía ningún Messi, no tenía ningún Maradona, tenía un equipo, y lo logró. Esperemos que de esta ferviente rebeldía que parecen haber tenido después de una piña u otra, pero no importa si fue concreta o no, se rebelaron, quisieron romper con esa hegemonía, quisieron rebelarse, quisieron irse, quisieron escindirse. Bueno, ojalá que como resultado conformen algo bueno y nos traigan esa querida copa.
Vamos, viejo.
This love is 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 lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono...
Argentini.
Bien.
¿Cómo está, Negrite?
¿Vos hinchás por Argentina en el Mundial?
Claramente. Claramente, Negrite.
Nunca lo dudé, pero...
No, no, ¿qué voy a hacer, hincha de qué?
Bueno, italiano está.
No.
¿Vos eras futbolero de pibe, Tano? ¿Vos jugabas al fútbol?
Claro. Jugábamos ahí en la canchita frente a la casa.
Ah.
Y salía, ¿no? Y sentíamos voces en un momento del partido.
¿Voces?
Sentías.
¿Y?
Y tenía que ir a casa corriendo.
Ahí se te terminaba la joda.
Iba al partido 3-1 a Baco.
¿Y?
Estaba remontando.
Sí.
Tenía que ir a casa.
¿A vos? ¿Quién te chiflaba así?
El papá.
Ah, tu viejo te decía...
Don Vittorio.
¿Vittorio se llamaba tu viejo?
Una vez.
Sí.
Una vez.
Sí.
Osamos. Con los chicos, dijimos, sigamos jugando.
Pará, sigamos jugando.
Dale.
Claro. ¿Dos la segunda?
¿Segunda?
¿Y qué hiciste?
¡Siga, siga!
Mirá, Vittorio y...
No hubo tercera.
Ah.
Y de esa vez aprendimos que cada vez que se sentía...
¿Volviste a tu casa?
Tenías que volver. No, me fueron a buscar.
Ah, ¿te fue a buscar Vittorio?
¡Claro! Y llegué en el aire como Messi hoy parando la pelota.
Ah, mira, Vittorio.
Hasta la puerta de mi casa.
Era bravo, Vittorio. Che, ¿y de qué jugabas vos, Tony? Te veo... A ver. Te veo un número 5, administrando el...
No.
Te veo un arquero salidor.
No. Yo era Capo Canoneri.
Ah, un 9 goleador.
Era un 9 rústico.
Ajá.
Aguerrido.
Un Batistuta.
Ah,
Gabriel Omar.
Eso es tocar el corazones.
Ah, Gabriel Omar.
Gabriel Omar.
Gabriel Omar.
No podía llamárselo de otra manera.
No.
Luis Omare.
No.
Gabriel Omar Batistute.
Capo, tenías un estilo así.
Capo Cañonieri.
Capo Cañonieri.
Tenía fuerte la derecha.
Eras derecho.
Y le pegábamos directo al arco.
Ah, no eras un 9 que la colocaba.
¡Rompe redes!
Claro.
¿Cómo se patea el penal?
¿El penal?
¿Cómo se patea el penal, Messi?
A colocar.
¡No! Fuerte al medio, arriba. Inatacable.
Claro.
Al techo.
Tenías, claro, un estilo Pedro Damián Monzón, pero de delantero.
Claro. Nosotros nos inspirábamos en Pedro Damián. Porque siempre tenía que haber algún golpe.
Claro.
Las finales, ¿cómo se terminan? ¿Cómo se termina una final? ¿Usted que puede jugar la mañana?
¿Cómo se terminan?
Sí.
¿Qué sé yo? ¿Cómo se termina una final?
Con 10 o 9 jugadores en la cancha. Nunca se termina con 11.
Ah.
¿Qué hizo nuestro queridísimo Zinedine Zidane?
Claro.
Uno le dijo a Argelino. Y le metió un cabezazo en el pecho con el ombús, que era un misil en el cuerpo.
Claro.
Y fue expulsado de la finale.
Sí.
Y bien expulsado. Ganador de esa finale. Ese es un jugador.
Claro. Vos si vas perdiendo, la pudrí toda.
Si me provoca, no.
Bueno, hay que ver qué ella más provoca, ¿no?
Claro.
¿Provoca, no?
Si hay provocaciones, no termina el partido.
Claro. Ahí está.
Negrito.
Sí.
Yo sé que ustedes hablan de escisiones. De cosas raras.
Sí.
Negrito, nosotros si no nos escindíamos, nos moríamos, Negrito. Si en nuestra época no jugábamos como en la vida bella, a que la guerra se trataba de otra cosa, nos moríamos en el horno, Negrito.
Claro.
No importa el bando que estés. ¿O me vas a decir que los alemanes no se murieron con esa gente en el horno también? ¡Ah, no! ¡Ellos ganaron la guerra! ¿O me vas a decir que la conquista no son conquistas? Mientras haya seres humanos, negrito. Mientras haya escindidos o no escindidos. Habrá repúblicas, negrito. Habrá revoluciones. Porque siempre levantaremos la bandera, querido, de la libertad.
Bien.
Casi que así, increyendo, de abajo hacia arriba, hoy, en un tema como el tal, y él se agarró de un gran dogma, ¿eh? Así vino, presentándose, en su columna habitual, Patitos sin fila, el señor Martín Tinta Limón Pato Rodríguez.
Arrancaste con todo, ¿eh?
Escucha esto, escucha esto.
Él era el principio de la noche, hizo luz.
Mirá.
Y fue el cielo. Y eso que está aquí.
Bíblico.
Bíblico. ¿Te gusta el señor Leguizamón esto?
Todo lo que me remita al misticismo me conduce a otras tierras.
Bueno, el digamos que la mística
hace mucho, ¿no? Al, al conjunto.
Ahora hay que agarrar la Biblia, ¿eh? 1971. Esto tiene... ¿Pues qué años son, negro?
47 años tiene.
No, ¿de qué año sos?
72.
No habías nacido todavía. Estabas... Eras una libélula en los testículos de tu padre, a punto de ser liberada.
Mirá.
Y ya... Y
el
esto,
negro...
Y esto sonaba.
¿Al negro lo liberaron, dice usted?
El negro estaba encadenado en una piedra al fondo.
Mirá. Pero me parece que lo hicieron venir con una piedra al fondo.
También. ¿No? Dijeron, ¿ves esa piedra?
Sí, llévatela.
Llévate todo.
Llévate todo, negro.
Bueno, y...
Escucha esto.
Sí.
Bueno, esto es lindo. Esto es la Biblia de Box Day. Esto es...
¿Cuánto duró Box Day?
Necesita prólogo. ¿Cuánto dura?
No, ¿cuánto duró?
¿Cuánto dura? Sigue vivo Box Day. Lo que pasa que era un Willy Quiroga y Ricardo Soule, que eran la dupla principal de Box Day. Se separaron. Soule se fue.
Ajá.
En los 70, ya a mitad de los 70 dejó de ser Box Day. Aunque después hubo como reagrupamientos, idas y vueltas.
Lo que le pasa a todos los grupos.
¿Sabes cuál es el tema, Tano?
A ver.
¿Qué pasa cuando... Este es el segundo disco de Box Day, no es el primero, es el segundo disco de Box Day. Se graba en el 70, se edita en el 71, se publica en el 71. Agarran la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Un libro? No, es una biblioteca. La Biblia no es un libro, son muchos libros. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Adentro de todo eso encontrás Cantar de los Cantares, encontrás millones de cosas adentro de la Biblia. La Biblia es una caja.
Estoy tentado a preguntar por qué eligen eso.
En ese momento, yo creo que es una gran pregunta y te voy a dar mi respuesta.
Ahí está.
Porque empezaba algo.
Empezaba es algo. Un origen, digamos. Sí.
Es el rock. De hecho, los Box Day, que eran muchachos de zona sur, de Quilmes, ajá, no eran chicos de la cueva. Porque el rock es un poquito, cuando Charlie dijo No Bombardé en Barrio Norte, un poquito irónico, como es Charlie, un genio. Pero ahí tiene una ironía sobre la clase social que hizo nacer el rock. La cueva, cuando decimos la cueva, ¿dónde quedaba la cueva? En Porredón y, no sé, y French, y Juncal.
Sí.
Zona divina.
Divina.
De la porteñidad, del norte.
Sí.
Y algunos personajes que podían ser más periféricos, pero venían acá. Lito, claro. Nevia era un rosarino, el Tanguito, Tango, Ramsés era un...
¿Moris?
Papo.
Sí, Papo también, de Paternal, claro. Moris un personaje extraño. De hecho, por ejemplo, Pipo Lernud, el poeta del rock, que acá una vez lo entrevistamos en este maravilloso espacio.
Me gusta que lo digas así.
Un hombre de Barrio Norte. Moris no me acuerdo del todo.
¿Parque
pero
Patricio?
Me tira un Zona Sur. Sí, tiene muchos temas del sur, de Doc Sud, ¿no?
Lindo,
pero por ahí es un gorra, es un narrador, digamos, pero no es exactamente un hombre de la zona sur. Lo veo también como un hombre culto. Un día voy a contar una anécdota de Don Boris. Una anécdota buenísima. Pero los Box Day eran de la zona sur, eran de Quilmes. Y de hecho, se lo encuentran un día Spinetta.
Mirá. Me gusta porque siempre trae una,
sí,
una historieta a colación.
Sí. Y había un tema de que cantaban, los Box Day cantaban en inglés.
Ah, mirá.
Porque las bandas, ¿qué hacían? Las bandas eran bandas de covers. Hoy sería una banda de covers. O sea,
claro,
un pub toca y toca versiones de... Y los Box Day eran un buen grupo, sabían tocar un rock duro en ese momento. Imagínate que se desarrolló a fines de los 60 cuando se descubre Led Zeppelin, Deep Purple, ¿no? O sea,
eran buenos intérpretes,
sí,
digamos.
Exactamente. Y entonces el flaco Spinetta les dice, chicos, ¿por qué no aprovechar el idioma?
Ah, mete luz de faro, sí, ahí.
Sí, aprovechen, hay una lengua.
Mira.
Tenemos una lengua. Bueno. Y ellos graban el primer disco.
O sea que le debemos al flaco Spinetta.
En parte.
En parte.
En parte.
¿El primer disco que graban?
No, graban. Yo creo que ahí está Presente. Graban buenas canciones.
Digo.
Castellano, no, siempre graban castellano. Buenas canciones, pero en un momento dado, a instancias de un personaje maravilloso que se llamaba Jorge Álvarez, que era un productor, un gran productor de música,
ajá,
dicen, vamos a agarrar la Santa Biblia. Así se llamaba, la Santa Biblia.
Mierda.
Entonces el tipo les dice, con total libertad, chicos, agarren la Biblia, y métanse ahí adentro y armen un disco sobre eso.
Mierda.
La iglesia se entera. Porque no es que la iglesia, digamos... No,
la iglesia tiene orejas, no tiene, en todas partes.
Sabe, no tiene 2000 años,
claro.
porque se hizo en piedra.
Claro.
Tiene 2000 años porque te fumas bajo el agua.
La ¿no? definición sí, de la iglesia.
Sí. Exacto. Y hay gente inteligente. Uno sí. es el CEO que tenemos ahora, que pusimos los argentinos, pusimos el CEO en el Vaticano. Compañero Francisco, que es un, para mí es un personaje extraordinario del mundo. Pero bueno.
Usted es un bancador del Papa Francisco.
Absolutamente.
Bien.
Pero 100%.
Bien, bien.
Está bien, está bien.
101%.
Por eso no
se enoje. Si querés me pongo en cuero.
No. Te invito a pelear. Pará, está bien.
Pero afuera, boludo, con la
lengua.
No, linda.
Pará, sí, está bien.
¿Está, ¿Está
bien.
Contento Francisco con lo que pasó hoy con Argentina? Sí.
Bueno. Ah. La palabra... contento, no Bien. Sé si entra en el vocabulario de nuestro Santo Padre, pero es un debe estar estimulado.
¿Es creyente usted?
Creo.
Ah.
En Dios creo.
¿Cómo Bien. No va a estar contento?
Yo no soy católico, como decía mi abuela, 91 años, es así que de piedra, soy cristiano.
Mirá.
Y Vox Dei hace una Biblia cristiana.
Ah.
Entonces dice en un momento, cuando la primera canción que escuchamos, que se llama Génesis.
Sí.
Que si ustedes se acuerdan, cuando Soda Stereo, gran banda, Gustavo, que en paz descanse, un sol, dijo, grabó para MTV...
Casi que es un...
Sí, que grabó un electroacústico, no grabó sí. El famoso Unplugged, grabó un electroacústico, empezó con Genesis de Vox Dei. Porque entre otras cosas, Gustavo Cerati era un fanático del rock de los 70. De hecho, ahí hizo Cementerio Club, que es una canción de Spinetta, en ese mismo concierto. Se hizo un tema Vox Dei y un tema de Spinetta, que es un tema clásico que él tocó varias veces. Y en ese momento decía, cuando todo era nada el principio. De él se hizo la noche y de la noche hizo luz. Y fue al cielo y es lo que vemos. Bueno, esa introducción, quien era en ese momento, creo que era obispo de La Plata, se llamaba Caggiano o Grasselli, no me acuerdo.
Se enteran de qué pasa esto.
Sí, le dicen, chicos, vengan, por favor.
Bien.
Entonces van.
Lo citan a dirección,
una
digamos.
Iglesia que tenía el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, estaba vivo el padre Mujica, o sea,
Bien.
Una iglesia que era una caja de resonancia de cosas, no era una iglesia pétrea que estaba ahí
curas
cerrada.
Punks.
Había de todo,
claro.
Había curas de sotana dura, también había curas que estaban llevando chicos de campamento y diciéndole, chicos, agarren los fierros que vamos a hacer la revolución.
Ah.
Algo muy común en Latinoamérica, muchachos, y que en Argentina no fue la excepción. ¿No? El caso del padre Mujica es el exponente, pero no es el único. Hay otros curitas que eran, como decían, curas rojos, como se decía. Exacto. Palotinos. Había mucho cura franciscano, salesiano, digamos. Había mucha vinculación entre la iglesia y los movimientos revolucionarios de la época. Imaginemos 60-70. Pero el cura que hace, lee las letras. Que en realidad había ocurrido una cosa, que es que ellos sabían qué hacer. La música es extraordinaria en la Biblia. Soule, que es el poeta de Vox Dei, no encontraba inspiración, sí. Tipo no enganchaba la onda. Y se va a internar, una especie así, a un departamento ahí en la zona de Abasto.
Mira.
Y se quedó unos días en una cortada, no me acuerdo ahora el nombre, pero como se llama, cerca de la Carlos Gardel.
Celaya.
Celaya.
Mira.
En negrito.
Conocedor de los barrios.
Conocedor
porteños.
De los barrios negros, si el negro pateó fondos. Ah. Entonces, el tipo se queda ahí y en un momento es tocado un poco por la varita. Se levanta una mañana, digamos, al alba y escribe las letras y empieza a armar el rompecabezas musical, lírico de esta obra que se llama La Biblia de Vox Dei.
Bien.
Y yo la conocí de chico en un viejo cassette que mi viejo Eso, Piazzolla y Zitarrosa me dijo, escuchá esto, pibe.
Bien.
Vos lo conociste, Chachito.
Sí, sí.
Me dijo, escuchá esto, porque esto, acá está el ajo.
Me gusta que te tiraba siempre nada de, digamos, carnaval carioca.
No, me tiraba pelotazo. No me dijo, che, César Baraba Porredón y Elton John.
Claro.
Me dijo, Levi Le Bogdé, guitarranera de Zitarrosa, claro. Adiós Nonino de Piazzolla.
No te tiró fiorezado por la noche.
Exacto. Me dijo, y la vida es dura.
Usaba sotana dura.
Y te regalo un ojota, una trincheta y una tramontina. Y al monte.
Y un bien. Cinturón. Un cinturón.
Exacto, y un cinturón. Y al monte, y una cantimplora.
Bueno, hizo bien.
Bien, bien. Hizo lo suyo el compañero padre.
Claro.
Y dijo, bueno, acá está la música. Y realmente es una obra impresionante. De hecho, abro un paréntesis. Bueno, ahí se inspiró, escribió todo y... cierro esto que estoy diciendo y abro después otro paréntesis. Y el Monseñor Grasselli le dijo a Soule en una cita en el Obispado de La Plata, que no bien, es cualquier obispado.
Bien.
Pensá que estuvo a Guerra hasta hace dos minutos, que era uno de los tipos de la iglesia más pesados y más conservadores.
O sea,
lo citan
al lugar.
Exacto. Lo mira y le dice: vos explicaste a Dios en dos minutos lo que a mí me hubiera llevado una vida.
Todo lo contrario a lo pensado previo.
Exactamente, exactamente. Un tipo pesado, un tipo conservador. De hecho, tenía denuncias, qué sé yo, algunas cosas se dijeron sobre él en la dictadura, no en esa, porque esos eran los años de Onganía todavía. Después tuvo Levington, después tuvo Lanusse, que eran lo que llamaban en Argentina las dictablandas.
Claro.
Porque eran dictaduras, te cortaban el pelo, te pegaban una patada en el culo, te daban sopa fría, pero no te pasaban la picana eléctrica tan indiscriminadamente como la dictadura.
O te tiraban de un avión, ponele.
O te tiraban de un avión. Claro. Que fue la otra dictadura, la última, que fue la más tenebrosa.
Sí.
Esas eran dictaduras, eran una noche pesadita, nada más. Y el tipo, en ese momento, le dijo: flaco, hiciste algo con esto.
Mirá.
El disco salió, fue un éxito, lo presentaron en cinco Teatro Astral, que eran unas presentaciones. Si existe una máquina del tiempo,
no, total,
me voy ahí a ver total. La presentación de la Biblia, que es un disco infinito, interminable, que años después, producido por Billy Bond, se hizo el ensamble, que es que todos los músicos de rock, Charlie García, Porche, todos los que estaban ahí en la crema, hicieron otra versión. En el 86 los Box Day la grabaron en vivo. En el 2005 la volvieron a grabar y cantó cantó Andrés Calamaro, Fito Páez, creo que la Fabiana Cantilo. O sea, es que el drama de Box Day en el fondo es: ¿qué pasa cuando a los 20 años haces lo más importante de tu vida?
Claro,
¿qué haces con eso?
Después, ¿qué pasa?
¿Qué haces? Después hicieron Jeremías Pies de Plomo, Es una nube, no hay duda. Hay un montón de discos muy buenos, rockeros, pesados de Box Day. Pero ¿qué pasa si tocaste? Es como ganaste la Copa del Mundo a los 20 años.
Pero pará.
¿Y después cómo vas a jugar la liguilla?
No, claro. Pero cuando sale la Biblia,
sí,
vos decís que en el momento se dieron cuenta todos de esa magnitud.
Era una bola de... Era una máquina, era un artefacto impresionante.
En el momento, o tomó notoriedad con el paso del tiempo.
Nació mítica, iba a morir mítica. Y el tiempo, como un buen vino, que vos decís, che, qué rico es este vino, y yo te digo, sí, pero en 20 años aún va a ser más rico.
Claro.
O sea, es una música, está guardada en un tambor de madera noble y que sigue dando buen vino, porque vos lo volvés a oír este disco y decís, no puedo creer que hicieron esto, estos pibes. No se puede creer. Escuchá esto, estos acordes, o sea, esta cadencia, la lírica que tiene esta música, en un momento auroral. Era una generación que nacía al mundo. ¿Quiénes eran los tipos que nacieron en los 60 y 70?
Que a su vez se revelaban a todo lo que
exacto.
sucedía.
Exacto. ¿Por qué quisieron cambiar el mundo? Porque había pibes que fundaban banda como Box Day, o había pibes que fundaban banda como Lerp y Montonero. O sea, ¿qué eran? Eran una generación que decía, yo no fui. Yo no tengo nada que ver con lo que viene atrás. ¿Qué es lo que viene atrás? Auschwitz, el humo de los tipos que entraron al crema, ¿viste? Que entraron a las duchas, que eran los judíos. Los bombardeos de Plaza de Mayo acá contra el peronismo. O sea, un mundo de guerra atómico, como fue el mundo del 45-50, y esa generación que nace ahí, y que en los 60-70 dice, déjame que el mundo lo haga yo. Los Doors. Pensá todos vimos la película de Oliver Stone. Morrison, mirando en la tele Vietnam, el Napalm. Eso era la generación del 60 y 70. Y hacen la Biblia. ¿Y por qué hacen la Biblia? Porque ellos creían que eran capaces de hacer un mundo nuevo. ¿Y qué hizo Cristo? Fundó un mundo nuevo. ¿Cuál es la revolución de Cristo? Es la revolución francesa, es decir, todos somos iguales ante Dios. Eso, ¿qué dijo Cristo? Agarrá la Biblia. Es una biblioteca, tiene 100.000 libros adentro. Pero reducirlo en una sola cosa. ¿Qué dice? La igualdad ante Dios. Por eso era intolerable. Por eso se lo comieron crudo al pobre Jesús, que fue un mártir. Y si no existió, había que inventarlo.
Está bien.
Ahora, fue un buen ejemplo, digamos.
Exacto. Y en ese momento,
sí,
esta era, esa era, eso era para mí esta generación. Y te digo algo, el año pasado, hace casi un año, sí, caminando por Brooklyn,
mira,
la bellísima ciudad de Nueva York, en las, sí, afueras, del otro lado del río Hudson, creo que es, voy a una disquería en Brooklyn, disquería divina, y en contra un coso, la Biblia en vinilo, la Biblia, no, de Box Day. Entonces le voy con mi amigo, que tenía mejor inglés que yo, y le decimos, hacemos boludo, le digo, ¿qué es eso? Y el tipo se ha vuelto un hipster neoyorquino y dice, oh, es un gran, te lo digo como lo dijo, te lo traduzco, un gran disco, un disco de rock impresionante, único, argentino. Le digo, mira, nosotros somos argentinos, es la Biblia de Box Day. El tipo no lo podía creer. Era una especie de joya que te la vendían a $150, lo que quieras, en un vinilo, una edición
hermosa.
Hermosa. Creo, no recuerdo ahora, pero estoy casi seguro que sería una versión en vinilo, de las nuevas versiones en vinilo que se hicieron. Y hay todo un culto al rock argentino que para mí es merecidísimo en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en España, el rock argentino, porque después hablamos y conocí a Pescado Rabioso, conocí a Spinetta, conocía cosas que muchos pibes de acá no conocen, viste, chicos de 20.
Y menos allá.
Y menos allá. Pero por ahí, ahí, en una disquería de culto, lo conocen y acá hay otra.
Bueno, en Nueva York es posible que eso suceda.
En Nueva York es posible. Es la ciudad que es la, claro, capital del mundo y del consumo occidental.
Claro.
Pero la Biblia de Box Day era un objeto de culto extraordinario en una disquería en Brooklyn, una disquería más cool, en una especie de galpón antiguo de una vieja fábrica. Tiene todos los condimentos, digamos, que le dan una cierta, viste. Brooklyn es como si caminas por, la comparación argentina sería caminar por Niceto Vega, qué sé yo, por Niceto Vega y Juan B. Justo, qué sé yo, una cosa así.
Mira,
¿no?
Qué lindo.
Para los que vos tenés que conocer Brooklyn.
Tengo que ir, sí, tengo que ir. Pero
es muy italiano eso,
¿eh? Sí, me gusta que en, digamos, en respaldo a un tema como el de hoy, que era la decisión, hayas traído este tema. Digo tema en general, no el tema musical. Sí. Y vos sos un tipo que has dicho en otros capítulos de No Se Puede que sos de escuchar música anterior a tu nacimiento.
Exacto.
Que te identifica, que te gusta.
Que me hizo nacer.
Que te hace sentir. Ese negrito es otro ejemplo terrenal de los tuyos que vos necesitás para darte cuenta que Pato, por ejemplo, juega a disfrazarse todavía escuchando eso. Se hace sentir en ese momento. Hace poco dijo, yo, si existiese la máquina del tiempo, iría a ese día de presentación de la Biblia de Box Day en el astral, ¿no? Bueno, ese jugar, ese querer estar de alguna forma ahí, lo hace escindirse para jugar. No lo hace sentirse en ese lugar completamente. Y vuelve. Y es él. Es nuestro querido Tinta Limón, Pato, Patito Sin Fila, Martín Rodríguez. Nuestro amigo.
¡Bravo!
Nuestro querido iluminador del rock. Pero, Pato, si algo te define a vos en un día como hoy, que clasificamos a los octavos de final.
Prometí no llorar, no, boludo.
Y quizás podamos ganar una Copa del Mundo. Si tengo que definirte de una manera para, digamos, darle sustento a la decisión, sos de las pocas personas que diría, este tipo es un ser íntegro. Señores, Martín Rodríguez.
¡Vamos!
La verdad es que una vez más hemos querido, hemos intentado caminar sobre ese límite, sobre esa línea finita, a veces en puntas de pie, negrito. Pero qué ganas que uno tiene de hacerlo. Qué fascinante es poder caminar sobre el borde. Porque cuando, digamos, es a pie ancho, es cómodo,
uno casi que pierde su sentido, que no sabe bien de qué se trata, no lo disfruta tanto. Alguna vez, Negrito, me acuerdo, hablamos con uno que hizo cumbre en el Monte Everest y dijo que si hay algo que se acuerda de ese momento es que hacer cumbre es un lugar muy pequeño donde uno puede admirar quizás la inmensidad, pero no es un lugar grande, es un pequeño espacio. Por eso, intentando ser íntegros, ser completos, poder jugar a tener una u otra y no caminar sobre límites fangosos donde la decisión trata y enferma, tratamos de ser quienes somos haciendo esto, diciendo lo que decimos y mostrándolo. Por eso, una vez más, y en este homenaje, en una clasificación de Copa del Mundo, otra vez, señores, otra vez, Lionel Messi les demuestra que él también es íntegro.